Radar por Ibero 90.9. Regresamos.
Bueno, el día de hoy está con nosotros Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar. Nos va a dar un avance de todos los programas de bienestar, hasta dónde vamos y lo que falta del año, y en particular el programa Pensión Mujeres Bienestar, el cierre de las inscripciones, de los registros, cuándo se distribuyen las tarjetas y cuándo empieza la distribución de los recursos.
Bueno, ahí estamos oyendo a la presidenta, que ya está de regreso, si no, sí, ya está en Palacio, después de este intenso fin de semana de recibir cariñito, diría yo, porque ya hemos contado desde el arranque del programa lo bien que le fue a la presidenta en la gira por diversos estados gobernados por la oposición. Pero vámonos con Ernesto Osorio para que nos cuente qué ha pasado en esta mañana, si solamente están todavía en la introducción o ya ha abordado algún tema antes la presidenta. Adelante, Ernesto, buenos días.
Hola, querido Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días, Alfonso, Vale, a quienes nos escuchan, buenos días también allá en cabina. Bueno, pues hoy la presidenta, como ya lo escuchábamos, pues presenta lo que ya hizo y dio cuenta Ariadna Montiel, secretaria del Bienestar, y que tiene que ver con el avance de los programas del bienestar, sobre todo la calendarización de la entrega de apoyos, en este caso para las mujeres de más de 60 años. También anteriormente Iván Escalante, el titular de Profeco, dio a conocer su informe sobre quiénes quieren los precios, en donde, bueno, destaca sobre todo lo que Finavien, la financiera del bienestar, está remesadora que se creó por parte del gobierno de México para el envío de dinero de Estados Unidos a nuestro país, bueno, se ha convertido ya en la remesadora que más dinero da por un solo envío promedio de $400, y después también le hizo entrega a la presidenta de la Revista Nacional del Consumidor. Particularmente destaca lo que tiene que ver con los consejos y recomendaciones con motivo de las celebraciones de fiestas patrias. Y bueno, le hacen la presidenta la primer pregunta los reporteros acerca de esta conferencia de prensa, en donde se dio a conocer el operativo que se realizó para desmantelar una red de huachicoleo fiscal que tenía justamente sus operaciones no solamente en México sino también en Estados Unidos, y particularmente lo que tiene que ver con el exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, y el hecho de que un vicealmirante, sobrino suyo, haya sido involucrado. La presidenta solamente destaca que efectivamente fue digamos, una denuncia que hizo el mismo secretario Rafael Ojeda en el 2020, y que fue una investigación que se inició por parte de la Fiscalía General desde aquel entonces y hasta la fecha en que se dio a conocer en marzo pasado, pues la llegada de un buque con cerca de 10 millones de litros de combustible que se declararon como otro tipo de mercancía y que no era así, sino se trataba justamente parte del combustible robado que se iba a vender en los Estados Unidos. Dice la presidenta que mañana en la conferencia de prensa dedicada justamente al tema de seguridad se darán más detalles. No quiso ahondar en el tema de el vínculo personal de Rafael Ojeda y solamente deja la información para el día de mañana, un día que será cargado de noticias, porque sabemos que también mañana se va a dar a detalle la explicación del presupuesto que se entrega el día de hoy ante la Cámara de Diputados. Así que parte de lo que va de la conferencia matutina y en Palacio Nacional.
Bueno, gracias, Ernesto.
Muy buenos días.
Buenos días, y vámonos con Alfonso y con Vale, que nos tienen más noticias.
Estas son las noticias.
La celebración patronal en honor a la Divina Infantita en San Sebastián Xolalpan terminó en un desastre cuando un castillo de fuegos pirotécnicos explotó en pleno campo de fútbol. Al menos 28 personas resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital de Ajapuzco. Algunos testigos relataron escenas del caos y el pánico entre los asistentes. Autoridades investigan las causas del accidente y vecinos exigen mayor seguridad en este tipo de eventos.
sobre el operativo implementado para desmantelar una red de huachicol fiscal internacional que involucra a varios servidores públicos y elementos de la Marina, así como de empresarios, el analista de seguridad David Saucedo nos hizo el siguiente comentario.
Lo relevante a mí me parece es que se obtienen varias enseñanzas. Entregarle las aduanas, el control de los puertos, el nombre de la institución más cipona a la Marina, pues fue un error. Los militares no son impermeables a la corrupción. En segundo término, tuvieron que venir los norteamericanos a presionar para que el gobierno de México finalmente se decidiera a proceder en contra de la jerarquía militar. No son los únicos, tampoco los más importantes, los que se mencionaron el día de ayer. Ojalá se siga avanzando en el desmantelamiento también de la estructura de la Guardia Nacional y del Ejército que respaldan al cártel de Sinaloa, al cártel Jalisco y a la familia de Michoacán.
Y por otro lado, el senador Gerardo Fernández Noroña habló durante sus recorridos por planteles educativos sobre su patrimonio y para callar el debate sobre el tema. Aclaró que él no es austero. Vamos a escuchar cómo lo dijo.
Yo no tengo ninguna obligación de ser austero. Son las políticas públicas las que son austeras. Decía Juárez, la justa medianía que da tu ingreso como funcionario público. Y yo he dicho claramente, si mi ingreso como funcionario público no da para lo que yo tengo materialmente, me tienen que hacer un juicio por enriquecimiento inexplicable y yo tendré que explicar ante el juez de dónde estoy sacando los recursos.
En Puerto Rico, cientos protestaron frente a la base aérea de Muñiz en la isla y en contra de las maniobras militares de Estados Unidos en el Mar Caribe. Organizadas por Madres contra la Guerra, las manifestaciones fueron contra la ocupación y robo de petróleo venezolano, mientras la gobernadora de la isla, Jennifer González, respalda las operaciones militares.
Y en Argentina se consolida la victoria de la izquierda en las elecciones legislativas de este fin de semana. Los detalles con Radio Francia Internacional.
El resultado de las elecciones de la provincia de Buenos Aires premia la decisión del gobernador Axel Kicillof de separar estos comicios de las legislativas nacionales que van a tener lugar el próximo 26 de octubre. Y castiga la estrategia del presidente Javier Milei de colocarse en el centro de la campaña y darle un carácter nacional y casi plebiscitario a unas elecciones locales en un contexto de dificultades económicas, sospechas de corrupción vinculada a la compra de medicamentos y debilidad del Ejecutivo frente al Congreso. En su discurso de victoria, el gobernador Kicillof hizo referencia al efecto nacional de la elección en su distrito.
Este es un triunfo de los bonaerenses para todo el país y este es un triunfo del peronismo para todos los argentinos y argentinas.
Es un mensaje que apunta a las legislativas nacionales del próximo 26 de octubre. Por su parte, al admitir la derrota, Milei también puso la mira en esos comicios.
Si hemos cometido errores en lo político, los vamos a internalizar, los vamos a procesar, vamos a modificar las acciones y vamos a hacer cada día mejor para tener un mejor resultado el 26 de octubre.
Pero aún falta para esa votación. En cuanto a posibles ajustes en los planes de gobierno, Milei aseguró que no habrá cambios al rumbo propuesto. En lo inmediato se esperan las reacciones de los mercados este lunes a la derrota del oficialismo. Desde Buenos Aires, Natalio Cosoy para Radio Francia Internacional.
Este lunes, François Bayrou, con menos de un año en el cargo, está a punto de convertirse en el cuarto primer ministro en abandonar el puesto en apenas 20 meses, con lo cual dejaría a Emmanuel Macron más debilitado que nunca.
Y en el territorio de Gaza se registraron 6 muertos y 6 heridos graves por un ataque armado perpetrado por Israel, al tiempo que en Jerusalén 2 hombres palestinos abrieron fuego en una parada de autobús. Vamos a escuchar este reporte de Radio Francia Internacional.
Los muertos en el atentado en Jerusalén son 4 hombres y una mujer, y también los 2 terroristas atacantes, quienes fueron abatidos por disparos de transeúntes civiles. Otras 7 personas resultaron heridas de gravedad. El incidente se produjo cuando 2 terroristas palestinos armados abrieron fuego de metralla contra 2 autobuses detenidos en una parada en el cruce Ramot. Fuentes israelíes estiman que los 2 atacantes eran habitantes de ciudades palestinas en la zona de Ramala. Una de las armas usadas por los atacantes era un rifle de producción palestina, copia exacta del arma Carl Gustav M45 europeo. Un portavoz de la policía continúa su avance destinado a la conquista de la ciudad de Gaza. Proliferan las noticias respecto a nuevas probabilidades de un acuerdo de tregua prolongada o el fin de la guerra a cambio de la liberación de todos los rehenes israelíes. Para Radio Francia Internacional, Daniel Blumenthal, Tel Aviv.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Ha llegado la hora de irnos largos y tendidos con el crack de 99 para ver lo que nos depara el mundo deportivo ahora sí con detalles. Así que vamos contigo, Mar García, ¿qué nos cuentas?
Y vaya fin de semana que tuvimos de nueva cuenta. Qué gusto, querido, saludarlos. Y por supuesto a quienes nos acompañan en esta mañana de Radar. El día, bueno, este fin de semana pues tuvimos Liga MX Femenil en el marco del regreso de la actividad después de la fecha FIFA. Y bueno, pues Tigres Femenil se llevó el clásico 4-0 sobre Rayadas. También empate entre América y Atlético San Luis. Por otro lado, Toluca sacó la victoria de Ciudad Universitaria y se consolidan este proyecto 2-1 la victoria para las Choriceras. También victoria de Pachuca 3-2 sobre Juárez y de las Chivas 2-1 sobre León. La selección mexicana, por otro lado, empató 0-0 con Japón en el primero de estos compromisos de la fecha FIFA. Mañana estaremos platicando del otro duelo para esta escuadra. Y ya tenemos Serie del Rey. El viernes pasado, los Charros de Jalisco derrotaron 6-4 a los Sultanes de Monterrey en el quinto compromiso de su serie, y con esto se hicieron acreedores a la zona norte, mientras que el sábado, los Diablos Rojos del México, 12-6, vencieron a los Piratas de Campeche, y en 6 duelos se pudieron meter a su segunda Serie del Rey de manera consecutiva. Y bueno, pues ya a la expectativa, el próximo miércoles tendremos el primer partido en el estadio Alfredo Harp, y con esta secuencia serán los dos primeros en la capital del país. Luego descansarán el viernes para sábado, domingo y lunes en caso de ser necesario disputar los partidos 3, 4 y 5 en la Perla Tapatía, y en caso de regresar a Ciudad de México para el sexto y séptimo compromiso. Por otro lado, pizarras de las Grandes Ligas, que ahora sí ya se acerca a la fase final, ya solamente quedan 6 series en la campaña regular. Los Boston Red Sox derrotaron 7-4 a los Diamondbacks de Arizona. Triunfo para los Angels de Los Ángeles, 4-3 sobre los Athletics. También los Padres de San Diego, 8-1 vencieron a los Rockies de Colorado. Y los Rangers de Texas, 4-2 vencieron a los Astros de Houston en serie de tejanos. También victoria para los Reds de Cincinnati, 3-2 sobre los Mets, y de los Chicago White Sox, 6-4 sobre los Tigers de Detroit. Que bueno, pues apretando paso en este cierre de campaña para esta escuadra. Y el día de ayer tuvimos ya la parte fuerte de la campaña regular de la NFL, que bueno, el viernes pasado tuvo su segundo partido en Sao Paulo, con victoria para los Chargers de Los Ángeles, 27-21 sobre los Chiefs de Kansas City, que así bien amenazaron con remontar, pues se quedaron cortos. Victoria para los Colts de Indianapolis, categórica, 33-8 sobre los Dolphins de Miami. En su regreso a MetLife Stadium, Aaron Rodgers lanzó para 4 pases de touchdown, el segundo de manera consecutiva, y vencieron 34-32 a los Jets. También victoria para los Jaguars de Jackson, de 26-10 sobre los Panthers de Carolina. También triunfo para los Cardinals de Arizona, 20-13 derrotaron a los Saints de New Orleans. Los Commanders de Washington, 21-6, con relativa facilidad vencieron a los Giants de Nueva York. También triunfo para los Buccaneers, 23-20 sobre los Falcons de Atlanta, que bueno, pues tuvieron ahí un fallo de gol de campo sobre el cierre. Los Bengals, 17-16 vencieron a los Browns de Cleveland. También triunfo para los Raiders de Las Vegas, 20-13 sobre los New England Patriots. Y bueno, victoria para Pete Carroll, que se convirtió ayer con 73 años en el coach más con más edad en dirigir un partido de NFL. Los 49ers de San Francisco resistieron, 17-13 vencieron a los Seattle Seahawks. Triunfo para los Green Bay Packers, 27-13 sobre los Lions en Lambeau Field, que bueno, llevaban ya una seguidilla de 3 victorias el conjunto de Michigan. Victoria para los Rams de Los Ángeles, 14-9 sobre los Texans. Y regreso de los Bills de Buffalo, 41-40 vencieron a los Ravens, que ya con 5 minutos en el reloj tenían, según la estadística, 99.1% de probabilidades de victoria. Y un fumble de Derrick Henry, quien había sido la gran bujía ofensiva de este equipo, pues permitió el regreso de este conjunto. El día de hoy tenemos el cierre de la semana 1 con los Chicago Bears, que recibirán a los Minnesota Vikings.
Pues muy bien, ya está ahí el programa, los resultados para los aficionados a la NFL, y ya les seguimos el día de mañana, si te parece.
Seguro, querido Mario, ya nos escuchamos el día de mañana. Les mando un fuerte abrazo.
Gracias, abrazo de vuelta para nuestro crack.
Radar, localizando ideas.
Y nos vamos con Tito Garza Onofre, a quien me da mucho gusto saludar. Hace rato que no platicábamos, querido Tito, ya te extrañábamos, muy buenos días.
Hola, querido Mario, qué gusto estar contigo, con todo el auditorio de Radio Ibero, de Radar. Aquí andamos de vuelta.
Muchas gracias, Tito. Oye, te buscamos porque veíamos que has estado, como siempre, muy activo, escribiendo textos muy interesantes, pero entre otros temas has estado abordando esto del populismo que amenaza al Poder Judicial, y es que estamos, yo creo, Tito, en una nueva etapa donde el Poder Judicial de pronto es protagonista del espacio teatral de los medios. Lo vimos con la toma de protesta, con la purificación y el rezo a Quetzalcóatl, y lo hemos visto con la instalación de un módulo de atención, como si la Corte atendiera cosas a nivel de cancha, digamos. Y así nos podríamos seguir, porque parece que es un nuevo juego en el que ahora entran los ministros y ministras.
Es correcto, Mario. Lo cierto es que, a ver, hay mucha incertidumbre, ¿no? Y hay muchas preguntas que han saltado en estos primeros días del nuevo Poder Judicial, o por lo menos de la mitad de todos los jueces y juezas nuevas que llegaron al sistema de justicia. ¿De qué se puede esperar? ¿Cómo va a ser? Algunas pistas, ¿no? Y bueno, analizando un poco y viendo un poco la desorganización, a mí me queda claro que dentro de este reacomodo, Mario, porque ahorita mismo los equipos de trabajo se están rearmando, las dinámicas, se están expidiendo acuerdos para ver cómo va a funcionar. Algunos nos hemos enterado, otros ha sido de oídas, y otros pues simple y sencillamente parecerá que lo están ocultando. Pero dentro de toda esa dinámica, a mí me queda clarísimo que por la experiencia comparada, por las condiciones, puede ocurrir el fenómeno del populismo judicial, ¿no? Si el populismo, Mario, es un signo de nuestros tiempos, uh-huh, es sintetizar problemas difíciles en frases, en pensar solamente en el corto plazo, en elegir propiamente la voluntad popular como la voluntad inequívoca, pues eso ya ha sucedido en otras latitudes, en cambios respecto al Poder Judicial y en modelos que tratan de hacer una transformación en vivo. Entonces, sí me parece importante dejar constancia de qué es el populismo judicial. No, obviamente no es algo mío, es algo que ya se está escribiendo, es algo que viene de otras latitudes, pero en México pues sí se están dando condiciones bastante, bastante fáciles para que esto ocurra. Tú dijiste varias, ¿no? Tú dijiste esto de los rituales de purificación. No hay que olvidar, Mario, durante las dos primeras semanas en las que ganó el nuevo ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, dijo que él no iba a usar toga, que la toga era una cosa de élite, y estuvimos enfrascados en tres semanas discutiendo la toga. Le quitaron la toga del reglamento, uh-huh, hicieron una reforma, y al final la foto oficial sale con toga, ¿no? Con unos bordados, ¿no? Muy lindos, muy coloridos, ¿no? Pero pues eso es un ejemplo de populismo. El populismo es lo que genera una teatralización, ¿no? Una teatralización que termina en trivializar ciertos signos. Nos ponemos a discutir trivialidades, uh-huh, que eso no va a cambiar por completo la justicia.
Ahora, ahí déjame recoger una parte del discurso que tiene. Lo que pasa es que el populismo es exitoso porque, primero, muchas veces su diagnóstico no es tan equivocado o tiene aciertos, claro, en el diagnóstico. Por ejemplo, la percepción de la distancia entre la justicia y la gente, la percepción pues de que solo algunos actores con más poder pues tienen más acceso que otros, la percepción de la distancia entre las y los juzgadores y el ciudadano común, hasta en temas que tú has sido muy crítico, como el de lenguaje. Ahora sí que hasta les has dedicado un libro para hablar de esos temas, ¿no? De cómo el derecho ha construido de pronto una torre de marfil que le aleja del ciudadano promedio. Entonces, creo que esa parte del diagnóstico es correcta, pero entonces, ¿dónde trazar la línea entre que esté bien desmitificar de pronto algunas de estas cosas y no caer en este riesgo del populismo que trae sus propios riesgos y también muy graves?
Claro, es muy 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 pertinente la reflexión, ¿no? Lo que preguntas, en el sentido de que, en efecto, a ver, el populismo no surge de la noche a la mañana. El populismo se ha ido forjando históricamente porque muchas de nuestras instituciones democráticas no se han hecho cargo de algunos de los principales y más urgentes problemas sociales, ¿no? Y en eso De acuerdo, o sea, también hacer una defensa ultranza del Poder Judicial o de distintas instituciones, pues claramente no va en ese sentido, ¿no? El problema es que cuando ese diagnóstico se empieza a malversar o se empieza a instrumentalizar, ¿no? El diagnóstico que tiene un anclaje en la realidad, pues termina simple y sencillamente haciendo, por así decirlo, pequeños curitas a heridas que son profundas y que son dignas de una cirugía mayor, ¿no? Este tipo de cuestiones del populismo, donde más se puede caer en rebasar esa línea, es al momento de las sentencias, Mario, no al momento de sus labores propiamente jurisdiccionales que exige la Constitución. Porque si bien nos podemos enfocar en una discusión, ya dijimos, lo de la toga,
sí,
lo de que
sí, Falcoa, lo importante está en otro lado, claro.
Claro, lo importante va a ser una vez que ya arranque esto en forma, ¿no? Y para esto, Mario, lo más peligroso es que esto no se va a ver en el corto y en el mediano plazo. Esto se va a ver cuando lleguen los grandes casos relativos a la estructuración de políticas públicas del sistema, como puede ser la prisión preventiva, como pueden ser temas de Guardia Nacional, temas de medio ambiente, etcétera, etcétera. Entonces, cuando ya se emitan las sentencias, es lo que decía ahí en este texto de que escribí el día de ayer, lo que parecería es que las sentencias sí van a tener un fuerte componente político sobre lo jurídico. Si históricamente, por lo menos en los últimos 30 años, lo que le daba sustento y legitimidad a las sentencias era que estuvieran siquiera en los precedentes, que hicieran una buena interpretación, que hicieran una buena conjunción de todos los elementos que involucra la práctica jurídica, pues acá simple y sencillamente se trata de arrancar el aplauso y de llamar la atención sobre darle satisfacción a través de ese trabajo al pueblo, cuando no hay que olvidar, Mario, y la analogía, ahora que escuchamos los deportes, la analogía es la del árbitro. En este, uh-huh. en este contexto nadie le va al árbitro. Cada vez que alguien tiene apoyo a un equipo, y el derecho, siguiendo esa analogía, el derecho es de suma cero. Alguien gana y alguien pierde. En ese sentido, cuando el árbitro ve que uno de los equipos tiene mayor afición, mayor popularidad, que todos están en la misma, pues claramente el árbitro va a tender a favorecer ese equipo. Entonces, eso a mí es lo que me preocupa. Cuando veamos las sentencias, y ya lo han adelantado, ya lo adelantaron también, lo dijo en una entrevista así a ras de la calle el ministro presidente, ahora que está saliendo a escuchar ahí a la gente, le preguntan, ¿no? Oiga, ¿cuándo va a ser que pague los impuestos tal millonario, ¿no? Ah, rápido, próximamente vamos a ver. Pues claramente, son personas que la gente tiene una sed de justicia porque esas personas paguen lo que deben y demás. Perfecto, qué bueno, pero me parece que la Suprema Corte no debe ser ese instante, lo técnico, de lo jurídico. Al final del día va a resolver muchas de cuestiones que tendrán que estar mejor armadas desde otros ámbitos de gobierno, como puede ser el SAT, como puede ser la Secretaría de Hacienda, como pueden ser distintos espacios que no necesariamente tendrían que llegar hasta la última instancia y ahora colgarse la medalla de que la Corte se encarga de hacer.
Oye, y que además yo me acuerdo, Tito, que en su momento alguna elección hasta se cayó porque un adelantó antes de revisar el caso una opinión, ¿no?
Claro.
Y entonces
claro,
me sorprende claro. Que ahora ya se anticipan los resultados pues antes de que lleguen a la mesa, lo cual confirma que o hicieron una valoración jurídica antes o hay una valoración política previa a la valoración jurídica.
Claro, y me parece pues eso, me parece justo, Mario, que es una valoración política que va muy en línea con el actual partido político en el poder, ¿no? Es un discurso que resuena mucho y que en ese sentido uno esperaría, como jurista, como persona que dedica a estudiar esto, pues ver cuál es el razonamiento lógico que se siguió, ¿no? Y si por qué se siguió en ese caso siguiendo tales principios, tales criterios, ¿por qué se seguiría uno distinto en el caso de prisión preventiva oficiosa, ¿no? Entonces, eso es cuando ya el derecho deja de perder certidumbre. Una de las características del juez populismo es propiamente que tiene eso, que tiene contradicciones en su razonamiento, que no hay propiamente una argumentación, y eso, lo más sencillo, Mario, respuestas fáciles para casos difíciles,
pues sí.
No porque sean
claro.
Casos difíciles significa que tengan que dar vueltas argumentativas y lenguaje y todo lo que hemos hablado a lo largo de estos años, no, necesitamos un criterio que pueda ir más allá del corto plazo y la coyuntura.
Bueno, pues por eso es tan complicado luego batallar con el populismo, justo por las características que acabas de señalar, y por eso es importante señalarlo desde ahora, como haces en tu texto y como nos has compartido esta mañana. Gracias, Tito.
No, como siempre, Mario, que sea buena semana y gracias por la invitación. Saludos a ti y a todo tu auditorio.
Gracias. Es el doctor Jesús Garza Onofre, Tito Garza Onofre, y bueno, pues ahí está la información, ¿vale?
Vamos a ir a un corte, Mario, uno de los últimos cortes del programa, para ya entrar a la recta final con Alfredo Maza de Animal Político, que nos va a contar acerca de la nueva corte. Entonces, manténganse atentos a lo que estamos por contarles.
Radar de alto alcance. Por nivel 90.9.
Ocho con 38, saludos a Ricardo López en esta mañana y nos vamos ahora con información de Animal Político con Alfredo Más. Alfredo, ¿cómo estás? Hola, Alfredo. A ver, creo que... Bueno, vamos a restablecer la comunicación con él porque creo que se nos cortó, pero ahorita la restablecemos. De inmediato, por cierto, de las cosas de la mañana, de las noticias de la mañana, hay una conferencia del presidente Putin que está en un encuentro de los BRICS, este grupo de países que originalmente eran Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y ya ha cambiado con el paso del tiempo, ya tiene más integrantes, pero bueno, tiene que ver en este asunto de la reconfiguración de los bloques de los que le hemos estado platicando desde la semana pasada, y bueno, pues parece que esta semana va a ser activa también en ese plano. También apúntele en la agenda de la semana la entrega del paquete económico, así que Alfonso va a andar con más chamba todavía esta semana para que nos cuente de qué va. Y bueno, ya tenemos ahora sí en la línea a Alfredo Más. Alfredo, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a ti y a todo el auditorio.
Oye, cuéntanos, hablábamos hace ratito con Tito Garza a propósito del populismo, del riesgo del populismo judicial, y creo que nos viene muy bien de contexto para lo que ustedes traen sobre lo que están siendo las primeras decisiones de la Corte. Cuéntanos.
Correcto, muy bien. Pues mira, te platico que la semana pasada la Suprema Corte celebró una serie de reuniones privadas, de sesiones privadas, en donde ya delimitaron las nuevas reglas que van a poder básicamente aplicar para las primeras sesiones y para todas las que vienen, ¿no? Y una de las primeras reglas que pusieron fue iniciar estas llamadas sesiones del Pleno, en donde van a discutir diversos asuntos, y van a iniciar por proyectos ya de sentencia elaborados por las ponencias de la ministra Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loreto Ortiz, que recordaremos al auditorio que se trata de las tres ministras que ya estaban dentro de la Suprema Corte y fueron reelectas básicamente por voto popular. Y es bastante interesante esta decisión debido a que también entre las nuevas reglas de integración pues determinaron que ya los días en los que van a analizar e iniciar con ciertos proyectos de sentencia. Aunque ahorita ya está publicado la lista oficial en la que van a arrancar con diversos asuntos que tienen que ver con acciones de inconstitucionalidad, lo cierto es que también dentro de estos casos que ya las ministras tienen proyectos, hay asuntos muy importantes que tienen que ver, por ejemplo, con la militarización del país o el caso de Uriel Carmona. Y esta primera sesión va a ser celebrada el 11 de septiembre. Estos casos se suman, también vamos a recordar, a un rezago que ya habían anticipado en la Suprema Corte, que iban a dejar más de 1.440 asuntos pendientes de resolución que heredaron. Entonces, en las primeras semanas veremos la discusión de esos asuntos de esas tres ministras que ya tenían resueltos desde antes de que iniciara esta nueva Suprema Corte.
Son temas, digamos, ¿qué tipo de visibilidad o de impacto puede tener esta agenda, digamos, de inicio?
Esta agenda de inicio tendrá un impacto pues relativo. Como te comentaba, ya hicieron pública la primera lista básicamente de asuntos que van a discutir, y son asuntos que tienen que ver mucho con algunos problemas que tienen que ver de manera muy específica en algunos asuntos. Por ejemplo, la primera acción de inconstitucionalidad con la que van a arrancar es una acción promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que básicamente demandó la invalidez de la Ley de Salud Mental y la Ley de Salud Estatal de Salud, en la que se regulan algunos aspectos de esta ley, pero únicamente para el estado de Chihuahua. Lo mismo en el segundo caso, la acción de inconstitucionalidad, promovida por el Poder Ejecutivo Federal, demandando la invalidez de algunas fracciones de la Ley de Educación del estado de Yucatán. Es decir, de entrada no van a tener algún asunto relevante que discutir. Sin embargo, si se apegan a las nuevas reglas que impusieron, pues sí tendrían que entrarle, por ejemplo, a la impugnación de la Ley Orgánica de la Armada de México. Recordarás que en 2023 algunos diputados del Congreso de la Unión reclamaron la invalidez de esta ley al considerar que nuevamente se le da más poder a los militares en tareas de seguridad pública. En específico, esa ley faculta a la Marina para perseguir delitos comunes sin subordinación a autoridades civiles y sin obligación de rendir cuentas. Y, por ejemplo, el proyecto que ya estaba publicado de la ministra Esquivel, pues en este caso pretende dar el visto bueno a la totalidad de las disposiciones impugnadas, desestimando la acción de inconstitucionalidad. También, por ejemplo, recordamos el caso de Uriel Carmona. En aquel entonces, cuando la Fiscalía de la Ciudad de México emitió una orden de aprehensión contra el fiscal, el entonces fiscal de Morelos, Uriel Carmona, el Congreso de Morelos básicamente reclamó a la Suprema Corte que hayan invadido las facultades que tenía esta de en primera instancia promover un desafuero de su fiscal, y después pues todavía ellos tenían las facultades de poder determinar si era procedente o no. Pero recordarás que a nivel federal se saltó este procedimiento y quedó la resolución de la fiscalía e incluso el fiscal fue arrestado en varias ocasiones. Y en este caso también ya existe un proyecto de sentencia que también se propone dar el visto bueno a lo que determinó en aquel entonces la fiscal, únicamente argumentando que al haber un delito que perseguir, pues las autoridades pueden proceder en este sentido. Y bueno, otros asuntos que tendrá que resolver también de impacto en las primeras semanas, y que de hecho ya lo determinaron de esa forma, tiene que ver también con el amparo interpuesto por una empresa de delivery que reclamó básicamente el alza al 2% de los impuestos, o los asuntos variados en el caso de los amparos promovidos por el empresario Ricardo Salinas Pliego y su empresa Electra para evitar pagar impuestos a la federación.
Bueno, pues vaya agenda la que está ahí. Muchas gracias, gracias por la información, y seguimos atentos a lo que nos compartas a través de Animal. Muchas gracias.
Gracias, que tengan muy buen día.
Buen día, gracias. Y nosotros ahora...
Ahora vamos a ir con Trump en el radar, porque ahora sí lo hemos descuidado bastante esta mañana, así que vamos a ver lo que... Así es, así que vamos a ver lo que Enrique Dorán nos cuenta sobre él.
The Supreme Court could decide whether it will hear a request by President Trump to decide tariffs are legal.
Estados Unidos reembolsará cerca de la mitad de los aranceles si la Corte Suprema falla contra Trump. El Departamento del Tesoro emitirá un reembolso si la Corte Suprema confirma un fallo que sostiene que los aranceles recíprocos del presidente Donald Trump fueron un exceso de poder. Un tribunal federal de apelaciones falló el 29 de agosto que los aranceles recíprocos de Trump estaban entre los derechos de importación que exceden la autoridad presidencial, al señalar que la Ley de Poderes Económicos en caso de emergencia internacional no autoriza los aranceles de emergencia que Trump impuso a principios de este año. La nueva tanda de los llamados aranceles recíprocos del gobierno de Trump, que entró en vigor a principios de agosto, seguirá vigente después de que el tribunal retrasara la aplicación de su orden hasta el 14 de octubre. El fallo judicial ha puesto en duda la capacidad del gobierno de Trump de continuar las negociaciones comerciales. Para Radar reportó Enrique Durán.
Guerra de narrativas.
Y nos vamos con mi querido Claudio Flores. ¿Cómo estás, Claudio? Muy buenos días.
Muy buenos días, querido Mario, y buenos días para todo el gran auditorio de Radar aquí en Ibero 90.9.
¿Qué nos traes esta mañana? ¿Qué guerra de narrativas estás viendo?
Pues fíjate que se me ocurrió ayer, querido Mario, hacer un análisis de la de narratológico de las historias y relatos que nos dejó la presidencia de Noroña, sus relatos del poder del senador Gerardo Fernández Noroña como presidente en el Senado. Y me pareció relevante esto porque las formas, los eventos, las narrativas, los cuentos que generó, digamos, su presidencia en el Senado, pues se están integrando como cultura política. Es decir, estas formas, estas maneras, pues están generando también, pues digamos, están redefiniendo, diría yo, las fronteras de lo que se puede hacer en la presidencia del Senado o en general en la política mexicana y lo que no se puede hacer. Así que encontré 5 relatos, querido Mario, y una conclusión.
Arráncate.
Bien, la narrativa del rebelde antisistema. Primer asunto relevante, Mario, es que cuando uno se pone a analizar, digamos, la historia de Fernández Noroña como presidente del Senado, es que encuentra también muchos positivos, cosa que para mí fue una sorpresa, hay que decirlo, porque sabes que tengo una posición crítica con el senador y sus formas, digamos. Pero hay narrativas que lo presentan literalmente como un héroe que no se ha aburguesado ni ha perdido contacto con el pueblo. Es interesante este primer relato porque el evento, digamos, donde pide o exhibe a un ciudadano ofreciendo disculpas en redes sociales por criticarlo, se genera una lectura narrativa, digamos, del valiente que no se deja entre sus bases y también genera una señal a sus opositores. Noroña no solo confronta a sus pares políticos, sino que extiende, digamos, esta confrontación a las y los ciudadanos, y esto, pues, de alguna manera es leída por uno de los segmentos críticos como algo muy peligroso y por sus, afines, pues, como algo muy valiente. Segunda narrativa, la narrativa de la estrategia política maestra o la exclusión como táctica. Aquí hay quien ve que este control, digamos, del absoluto del Senado que ejerció Fernández Noroña es, digamos, un relato exitoso de control para la transformación, y en la oposición, pues más bien se lee como una presidencia excluyente e intolerante que se sustenta en este trato, pues donde vimos al presidente del Senado limitando los tiempos de palabra, haciendo comentarios despectivos o negando el uso de la tribuna a senadores de oposición. Entonces, esto también es una lectura de un ejercicio, digamos, autocrático del poder. Hay otra narrativa del activista justiciero, del uso de la indignación, lo posiciona como un último hombre de pie de la izquierda que combate la corrupción y las malas prácticas. Es interesante que el relato de esta figura política nacional, querido Mario, pues esté como polarizada en dos relatos, uno heroico y uno pues completamente distinto, como una especie de enemigo de la democracia y del país. Y esta narrativa pues también se conecta con el tema de la incongruencia y la hipocresía, este tema del estilo de vida del senador y su autenticidad, también entró en la crítica por esta casa que tiene y el precio de esta casa. Y finalmente, Mario, la narrativa del show de farándula y el machismo como un elemento narrativo. Hay que decirlo que una de las grandes críticas que está recibiendo en espacios públicos el senador son sus actitudes machistas y misóginas hacia sus compañeras senadoras de oposición. Hay videos donde podemos ver a Noroña haciendo gestos, comentarios o tonos de voz que fueron interpretados como condescendientes o despectivos, especialmente hacia las mujeres. Esto además no como un incidente aislado, Mario, sino como una narrativa que le llaman un estilo sin filtros, que no respeta la corrección política y las formas normales, digamos, en el Senado. Yo diría que el balance de este legado del senador Noroña como presidente de nuestro Senado, pues no fue eso, simplemente una gestión, sino una lección del storytelling de la confrontación que puede ser usado para consolidar el poder. La principal historia, desde mi punto de vista, que queda es la incivilidad, el acoso, la exclusión, que pueden ser herramientas efectivas para la política. Su presidencia demostró que se puede despreciar el protocolo, confrontar personalmente a los críticos e incluso el machismo como un elemento de identidad, y que esto no le hace perder apoyo, paradójicamente, Mario, sino consolidarlo entre sus afines. Las implicaciones me parece que son peligrosas porque se contribuye a una cultura política pues no dialogante, excluyente, autoritaria, donde el debate racional es reemplazado por la agresión personal. Y en este sentido me parece que el mensaje final es claro. En esta política moderna que estamos viviendo en el mundo, la historia que cuentas, sin importar si es verdadera, si es cívica, si es respetuosa o no, a menudo, querido Mario, importa más que los hechos mismos. Y me parece que este es un grave retroceso, digamos, de la vida pública en México, querido Mario.
Ahí está. Que, por cierto, este fin de semana, digo, cada vez que sales nota ya el senador. Sí. Este fin de semana fue por esta pregunta que le hizo, o comentario que le hizo una joven estudiante.
Participante.
Sí, que creo que dijo algo que no es cierto hasta donde yo sé, ¿no? Esto de... Sí. De que se había mandado a la senadora Lili Telles a lavar los platos, una cosa así, que yo creo que bastante hay con lo que sí hacen y no es necesario.
Como para estar inventando nuevas cosas, querido Mario.
Sí, yo creo que con eso hay suficiente material y tampoco hay que hacer eco de las mentiras o desinformación, no sé si de buena o de mala fe, pero bueno, pues hasta donde yo sé, eso ahí sí. Eso dentro de las múltiples cosas que se le pueden imputar, esa no la dijo.
Esa no es, querido Mario. Pues mira, yo creo que el personaje ha sido tan contundente en su relato, digamos, disruptivo, por llamarle de alguna manera, que pues también empieza a colgarle medallitas, ¿no?
Pues sí.
Coherentes con esa,
ahora,
con esa
hay,
imagen de Marta.
Hay otra cosa, Claudio, ya para cerrar, que es también una de las lecciones, es que sin estridencia no es reflector. Porque el otro día hacíamos el ejercicio de decir, a ver, ¿cuántos legisladores conoce usted? Y pues básicamente son Fernández Noroña, Alito por la bronca, Lili Telles, a lo mejor alguno o alguna por ahí, a Ricardo Anaya, y párale de contar. O sea, es parte del fenómeno que estamos viendo, que privilegia la estridencia como forma de capturar la atención, ¿no?
Exacto, y también habrá que decir lo que se correlaciona con nuestra incapacidad de prestarle atención a las cosas que no son estridentes, querido Mario, en estos entornos digitales que muy bien has descrito en tu libro Batalla por la Atención.
Pues muchas gracias, querido Claudio, gracias como siempre.
Muchas gracias y una gran semana para todas y todos desde aquí, desde Radar de Ibero 90.9.
Gracias, el doctor Claudio Flores Tomás, y nosotros vamos con Ernesto ya en la recta final. Adelante, Ernesto.
Mi querido Mario, pues para comentar contigo lo que la presidenta ha informado y comentado también respecto a este operativo que se realizó de desmantelamiento de una red de huachicol fiscal, insisten sobre el parentesco del vicealmirante detenido con el secretario de Marina, y bueno, escuchemos cómo la presidenta pues hace obviamente una defensa del exsecretario de Marina.
Investigación de quién está involucrado, cómo están involucrados. No es algo que se pueda hacer en un día, lleva bastante tiempo. Entonces, de esta investigación y de las denuncias previas que ya se habían hecho, vienen estas detenciones. Son detenciones a empresarios involucrados, porque lo que hacían era, entra el diésel, no paga impuestos y después lo venden. Al no pagar impuestos, lo venden a las gasolineras o a otros proveedores de combustible, de flotillas o que tienen permisos y no reportan de dónde venía este combustible y tienen ganancias muy altas dado que no pagan impuestos. La importación de combustible está permitida siempre y cuando tengan un permiso de Secretaría de Energía y paguen sus impuestos. Y
bueno, he dicho por la presidenta, y en otros temas también se refiere a la marcha que hubo el pasado fin de semana en Sinaloa. Reitera que el compromiso de su gobierno es de regresar la paz a ese estado y que se está trabajando todos los días en el gabinete de seguridad para lograrlo hacer. Agrega que hay un problema más que se debe de atender, que es la sequía, ya que las presas en el estado pues están prácticamente secas y el cultivo del maíz está dificultando. También en otro tema le preguntan acerca de las redadas en Estados Unidos y ella dice que hay presupuesto suficiente para los consulados en el paquete que se entrega el día de hoy y también garantiza asesoría y ayuda a quienes han sido detenidos en esas redadas. 19 dice que en particular se han informado que se encuentran retenidos en centros de la ICE allá en Estados Unidos y que ya se les brinda la atención consular correspondiente. Ya por último, también la presidenta recibe la información acerca de los logros deportivos del fin de semana, manda una felicitación a todos ellos y también proyectó la información a través de un video que hace un resumen de todas estas hazañas deportivas y se parte de lo que va todavía de la conferencia matutina y en Palacio Nacional.
Muy bien, pues muchas gracias, Ernesto.
Muy buenos días.
Buenos días, Valeria, nos vamos.
Ya nos vamos, Mario, fue un buen programa. Creo que ya tocaba alguno enfocado en las noticias nacionales. A veces nos clavamos mucho con nuestros vecinos del norte.
Así es, gracias, Alfonso.
Gracias, querido Mario, gracias a nuestro querido auditorio que nos escribió, a Rodrigo, a Daniel Manzano y a Yuli Soto, que como siempre nos acompañan en este espacio. Muchas gracias por sus mensajes. Y nos escuchamos el día de mañana, Mario.
Así es, gracias a los tres por sus mensajes, los leemos, por supuesto. Mañana los retomamos al aire, si nos lo permite, ya no alcanzamos a leerlos hoy al aire. Nosotros sí los vimos aquí, pero mañana los comentamos al aire, ¿va? Gracias Alfonso, gracias Vale, gracias Sirra, gracias a todo el equipo que está aquí trabajando para usted cada mañana. Se queda usted con Mugre mañana y le seguimos el día martes en punto de las 7 con toda la información. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.
Ibero 90.9 presentó Radar 99. Con la información relevante que necesitas saber.